Si ocurrió aquí o en el mundo, lo sabrás a través del 91.7 del FM. YSUCA Noticias, con vos.
Buenos días, bienvenidos a esta primera entrega de noticias. Hoy es lunes 27 de abril y le acompañamos en los controles principales Rafael Orellana, ante los micrófonos Gerardo Castro. Bienvenidos y bienvenidas, a continuación nuestros titulares. La organización Save the Children califica de grave la no ratificación del derecho humano al agua y a la alimentación. Además, continúan las protestas para presionar a los diputados de la Asamblea Legislativa a que ratifiquen la reforma del artículo 69 de la Constitución. ¿Y sabía usted que el calor sofocante que hemos sufrido durante los últimos días es necesario para la entrada de la época lluviosa? Esto lo vamos a descubrir a continuación. En el plano internacional, en Chile advierten que el volcán Calbuco sigue inestable. Y tras el potente terremoto en Nepal, miles de nepalíes abandonan Katmandú hacia zonas seguras por temor a nuevas réplicas. Y en Honduras refuerzan seguridad del presidente ante amenazas de narcos. Quédese con nosotros, a continuación la información en detalle. Como ya bien nos lo adelantaba Rafael Orellana, hay tráfico pesado en el Poliedro y también desde Fuerza Aérea en el sentido hacia San Salvador. Nos decía que culminaba ahí por el centro comercial Plaza Mundo. Bueno, hay que armarse de paciencia en esa zona. También la ruta 202 de Santa Ana no está circulando esta mañana, así que los que van hacia Santa Ana o de los que Santa Ana viajan hacia San Salvador, buscar pues alguna ruta alterna para poderse llegar a sus trabajos. 6:35, 6:35, y continúan las protestas para presionar a los diputados de la Asamblea Legislativa a que ratifiquen la reforma del artículo 69 de la Constitución.
Orlando Aguiluz, presidente de la Coordinación Nacional de Juntas Administradoras Comunitarias de Agua del país, aseguró en una manifestación este domingo frente a Catedral Metropolitana que los diputados de la Asamblea Legislativa no quieren ratificar el artículo 69 de la Constitución porque quieren privatizar el servicio del agua.
¿Por qué? Porque la empresa privada a un metro de agua le hace $1,000. ¿Por qué? Porque si las comunidades dan el metro de agua 80, 60, lo más a $1, y lo que sucede es que el metro de agua a la empresa privada le hace $1,000. ¿Por qué? Porque son mil litros y ellos venden a veces a 75 el medio litro. ¿Y qué significa? Que esta es la gran oponencia que tienen los diputados, que realmente es una conducta parasitaria que no se la va a perdonar el pueblo, de estarle haciendo el juego a ese gran capital, que tiene ahogado en extrema pobreza a la población más vulnerable.
Aproximadamente el 23% de las familias del área rural no cuentan con el servicio de agua potable, pero quienes sí lo tienen no están recibiendo agua de calidad, según Ricardo Navarro, presidente del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada CESTA.
Porque aquí usted puede creer que tiene agua en su casa, pero de que esa agua sea potable, ahí hay una diferencia importante. O sea, aquí es todo el territorio que no tenemos agua de calidad. El agua que nos sirve anda, ¿verdad? Desde hace años, pues, o sea, no es culpa de esta administración, pero no es agua que usted pueda confiar que es potable. Inclusive algunos de los que venden agua, hay que poner en tela de juicio la potabilidad. En ese sentido, es todo el país que estamos afectando las condiciones.
Las organizaciones ambientales aseguran que continuarán presionando a los diputados de la Asamblea Legislativa para que ratifiquen este jueves 30 de abril el derecho humano al agua y a la alimentación, fecha límite para que pueda ser reformado el artículo 69 de la Constitución de la República. Para YSUCA Noticias, Imelda Jacobo.
6:37, 6:37, Y también Save the Children califica de grave la no ratificación del derecho humano al agua y a la alimentación, la negativa de los diputados a la ratificación del artículo 69 de la Constitución de la República, atenta contra la vida de los niños y niñas de El Salvador, dijo Rosa Quintanilla de la organización internacional Save the Children.
Hacer un llamado a las madres y padres de la patria a que estén conscientes de cómo, de no dar un especial abordaje a este tema, puede conllevar situaciones muy difíciles que van a afectar la vida de la niñez. Hablar del derecho al agua es hablar del derecho a la vida, pero en especial de la niñez, porque son las futuras generaciones las que tendrán comprometido la vida. Sabemos que garantizar la seguridad alimentaria también es un derecho. Si no pensamos desde ya en dar un buen abordaje a estos temas, estamos justamente comercializando ese derecho. Esto sería una catástrofe.
En abril del año 2012, la Asamblea Legislativa del periodo 2009-2012 aprobó la reforma constitucional en la que se adicionaron los inicios 2 y 3 al artículo 69 de la Constitución de la República, con disposiciones orientadas a la protección y garantía del derecho a una alimentación adecuada y el derecho al agua. De no ratificarse durante la sesión plenaria de este jueves 30 de abril, habría que esperar por lo menos otros 6 años para poder gozar de estos derechos por mandato constitucional. Y en otras informaciones, esta vez pasamos a asuntos electorales. El Tribunal Supremo Electoral no cumplió con el plazo que le otorgó la Sala de lo Constitucional para recontar los votos para diputados por San Salvador. Ante este panorama, la entidad solo presentará un reporte con los avances ante la entidad de justicia.
El Tribunal Supremo Electoral no pudo cumplir con el plazo que le concedió la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para recontar los votos para diputados por el Departamento de San Salvador. Este plazo vence hoy lunes 27 de abril y la entidad no llegaba ni al 15% del total de votos el domingo. La entidad se limitará a presentar este lunes un reporte con los avances obtenidos hasta el momento ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. La magistrada del Tribunal Supremo Electoral, Guadalupe Medina, explicó que son muchas las limitantes que han enfrentado para poder cumplir con la orden constitucional.
Informar mañana en la tarde a la Sala de lo Constitucional el avance que tenemos hasta ese momento. Pero sí, o sea, ustedes están dando cuenta como medios de comunicación que no es fácil estar contando tanta papeleta. O sea, hay que tener mucho cuidado en las marcas. La verdad que no, o sea, no podemos hacer más. O sea, realmente es materialmente imposible salir para el día de mañana. Ustedes están dando cuenta, ustedes son los testigos de cómo estamos haciendo este conteo. Y realmente, o sea, el tiempo es muy corto y teníamos que implementar logística, andábamos buscando local.
El diputado Douglas Avilés, de Cambio Democrático, pone en duda la credibilidad del ente colegiado debido a una serie de anomalías que ha percibido dentro del proceso electoral y además considera que el retraso del tribunal ha sido premeditado.
Ha sido un proceso tremendamente irregular, ineficiente. La parte operativa, todo el mundo sabía que del momento en que se decidió instalar 60 mesas, estas no podían terminar el trabajo desde el 27. Entonces, uno no puede dejar de pensar que ha sido una deliberada actitud del organismo colegiado, en este caso de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, en la idea de desafiar a la Sala de lo Constitucional.
El diputado Avilés asegura que de este nuevo recuento saldrán nuevos resultados, ya que se están aprobando votos que en el pasado conteo se tomaron como inválidos, mientras el Tribunal Supremo Electoral asegura que de cambiar los resultados será la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia quien deberá tomar la decisión pertinente. Zulma Rodríguez, YSUK Noticias.
Y precisamente el sábado, un empleado del Tribunal Supremo Electoral fue detenido por la Fiscalía General de la República por intentar marcar una papeleta, aseguró el domingo la magistrada del Tribunal Supremo Electoral, Guadalupe Medina. El empleado era un motorista del ente colegiado, según afirmó la magistrada.
No, simple y sencillamente eso es cuestión de la Fiscalía General de la República. Ellos están haciendo las investigaciones, solo nos dimos cuenta el día de ayer, nos informaron, pero ellos tienen el caso, solo nos pidieron la copia del video para ellos hacer su estudio, su análisis, pero no sabemos más al respecto. Realmente es penoso, pues, que por un hecho aislado, pues prácticamente ya se entorpezca o se empañe este proceso de contabilización, de recuento de votos, porque sí, lamentablemente, pues sucedió esto. No lo puedo asegurar porque no lo vi, pero sí, están haciendo las investigaciones al respecto. Lo que sí se les ha dicho al personal, de que por favor, que sea un trabajo institucional, que hagamos bien el trabajo, y que también tenemos, todos estamos siendo vigilados, tenemos un control muy bueno de cámaras, de vigilancia. Entonces,
el hecho se registró el sábado en el pabellón 5 del Centro Internacional de Ferias y Convenciones, CIFCO, en la mesa de trabajo número 50. El Tribunal Supremo Electoral asegura que el recuento se desarrolla bajo una estricta seguridad con sistema de videovigilancia para evitar un posible fraude electoral. El Tribunal Supremo Electoral deberá recontar 2.872 paquetes electorales correspondientes a los votos para diputados por el Departamento de San Salvador por mandato de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 6:44 En más información, la Iniciativa Social para la Democracia considera que los consejos plurales conformados como resultado de las pasadas elecciones de marzo no serán tan representativos como se esperaba.
Luego de los resultados de las elecciones del 1 de marzo de alcaldes y diputados legislativos y Parlamento Centroamericano, los consejos plurales, a excepción del Departamento de San Salvador, se conformaron por medio de un sistema de cocientes. Es decir, que un partido, de acuerdo al número de votos obtenido, dividido entre el número de concejales del municipio, obtendría el número de representantes dentro de los consejos plurales. Sin embargo, en algunos de los casos, los consejos plurales no serán tan representativos como se esperaba, explicó el jurídico de la Iniciativa Social para la Democracia, ISD, Eduardo Escobar.
Esa pluralidad iba a depender de que los partidos políticos que compitieran en elección sumaran la suficiente cantidad de votos válidos para tener representantes en el Consejo Municipal. En esa medida en que era necesario esa cantidad de votos para tener un cociente o un residuo, en esa medida que eso no se dio, obviamente la mayoría de partidos políticos no tuvieron y no van a tener representación dentro del Consejo. Ahí nuestra población está fraccionada en dos grandes partidos en general y no hay un espacio para terceros o cuartos partidos en el espectro político, o sea, con la suficiente fuerza para posicionarse dentro de los principales consejos municipales del país.
Algunos representantes de institutos políticos se han quejado de que hasta el momento no se ha realizado una buena distribución de los concejales dentro de las comunas. Según Escobar, hay varias razones por las que no se ha realizado una distribución equitativa.
La reforma tiene serios problemas de redacción. Ya al operativizarla hay serios vacíos, hay contradicciones, entonces eso puede llevar a una interpretación equívoca de la forma de asignación de los concejales, que en el caso de Ayuxtepeque sí había un problema de asignación de los concejales, porque el partido que obtuvo la mayoría, ¿qué es lo que quiero decir? De que en algunos casos sí se va a dar el hecho de que el número de concejales no refleje la votación que un partido obtuvo en las elecciones.
Este 1 de mayo se espera que tomen posesión de su cargo los alcaldes electos y los consejos plurales, también los diputados del órgano legislativo como del Parlamento Centroamericano. Zulma Rodríguez, YSUCA Noticias.
Y en más información nacional, continúan paralizados los proyectos de ley para radios comunitarias y medios públicos. El proyecto de ley de radiodifusión comunitaria fue presentado en el año 2013 por 50 organizaciones, entre las que se encuentra la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas UCA, y el proyecto de ley del Sistema Nacional de Medios Públicos fue presentado por la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia. A la fecha, los diputados continúan el estudio de estas iniciativas. Habla el diputado del FMLN, Yoalmo Cabrera.
Podamos comenzar, digamos, un estudio comparado de las dos leyes que se han presentado y poder, digamos, tener un análisis objetivo, comparativo, a profundidad de los puntos fundamentales que esta ley está planteando, ya que son leyes bastante innovadoras en el sentido de que tiene que ver con la radiodifusión principalmente comunitaria, que ya el Procurador de Derechos Humanos en la declaratoria que él ha mandado a esta comisión ha planteado sobre su necesidad. Entonces, es coherente esta petición con lo que dice también el Procurador.
Lo que se busca con ambos proyectos de ley es tener en el país un modelo equilibrado con los tres tipos de medios de comunicación, con objetivos y funciones diferentes comerciales, públicos y comunitarios. Sin embargo, a 2 años de haber sido presentados los proyectos de ley de radiodifusión comunitaria y de la ley del Sistema Nacional de Medios Públicos, los diputados continúan sin avanzar en las discusiones y no se ve pronta la aprobación de dichas leyes. En más información nacional, según datos del Tribunal Supremo Electoral, Arena incrementa votos en recuento por San Salvador. El recuento de votos para diputados por San Salvador que realiza el Tribunal Supremo Electoral por mandato de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia avanzó con 398 juntas receptoras de votos procesadas, el cual arrojaba un mayor crecimiento en votos para todos los partidos, especialmente para Arena. Según datos proporcionados por el Partido Tricolor, hasta ayer al mediodía eran 449 juntas revisadas, pero que el Tribunal Supremo Electoral no las ha oficializado todavía porque aún falta resolver algunos votos en disputa. Partieron de las 449 urnas revisadas. El presidente de Arena, Jorge Velado, dice que estas arrojan un total de 3.527 votos más para los registrados en el escrutinio final, de los cuales aseguraban como partido 1.948.064 de esos votos. El FMLN aumentaba su caudal hasta ayer con 1.070.6 votos, mientras que los restantes votos se distribuían entre el PCN, el PDC, Gana, CD y Democracia Salvadoreña. Según las cifras del escrutinio final, con esas mismas cantidades de urnas escrutadas, Arenas tenía 41.073.11, mientras que con el recuento de votos la cifra se eleva a 43.021.75. Además, se consideró que las diferencias es considerable entre Arena y el Frente, que ésta se va ampliando a pesar de que ambos han sumado votos. Con el recuento, Arena obtiene 43.021.75 por arriba de los 39.382.79 del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Velado también mencionó que la brecha se amplía aún más con respecto del Cambio Democrático, cuyo candidato Douglas Avilés busca agenciarse la diputación número 24 por el departamento de San Salvador. El Cambio Democrático también ha incrementado, pero sus 44.99 votos lo mantienen en desventaja frente a Arena, lo que podría imposibilitarle entrar nuevamente como diputado. Con estos resultados obtenidos hasta el momento, los resultados por cada partido se mantendrían, según valoraron algunos dirigentes. Mientras que el presidente del COENA, Velado, aseguró que los resultados no variarían, pero con la revisión de papeletas se está aclarando cuál es la voluntad del pueblo. 6:51, 6:51. A esta hora una pausa. Vamos a conocer cuando regresemos los titulares de la prensa matutina.
Una frecuencia que nos une. Un amor entre vos y yo. 91.7 FM.
Ahora te presentamos los principales titulares de la prensa gráfica y el diario de hoy. La prensa gráfica para esta mañana de lunes 27 de abril nos dice: Tribunal no logra cumplir plazo de recuento. Corte Suprema le había mandado presentar resultados hoy lunes 27. Mientras tanto, el periódico El Diario de Hoy nos dice: país vende 80% de sus reservas en oro. Banco Central justifica que esto le evitará riesgos al país ante caída del metal. Transacción ha permitido un ingreso de 206 millones de dólares, pero no se define en qué se invertirán.
Nuestro editorial, un análisis de la realidad nacional e internacional.
Ahora no habrá excusa. Por primera vez en 18 años, desde que el recordado Héctor Silva ganara la elección municipal en 1997, San Salvador será gobernada por el mismo partido que comanda el Ejecutivo. Esta nueva correlación de fuerzas entre los gobiernos capitalino y nacional abre grandes oportunidades que hay que aprovechar, pero también grandes desafíos a enfrentar. Sin duda, antes y ahora, la falta de coordinación de esfuerzos entre la Alcaldía de San Salvador y el gobierno por escatimar dividendos políticos ha sido causa de que muchos problemas de la capital no se enfrenten de manera adecuada. Por ejemplo, para la Alcaldía de San Salvador era imposible lograr un proyecto como el CITRAMS sin el concurso del Ejecutivo, como efectivamente quedó demostrado. Pero también algunos de los contratiempos del inconcluso sistema a lo mejor se hubieran allanado con la participación decidida de la comuna capitalina. Aunque la relación entre la alcaldía y el ejecutivo debería ser siempre de colaboración, independientemente de los colores políticos, la afinidad de hoy debería evitar las contradicciones que dejan como gran perdedor al país y en particular a la ciudadanía de San Salvador y los miles de trabajadores y comerciantes que llegan a diario desde todos los rincones del territorio. Por el bien de la capital y de los que basan sus dinámicas diarias en la ciudad, se espera que ahora se facilite la coordinación entre ambos actores y se aborden con efectividad temas estratégicos como el ordenamiento del transporte público, las ventas callejeras, la seguridad y el siempre urgente e irresuelto manejo de la basura. En los próximos 3 años, la alcaldía y el gobierno deberían coincidir en sus apuestas para solucionar estos problemas y ninguno debería mostrar interés en proteger o conciliar con las mafias que dominan esos sectores y que se ponen al servicio de intereses políticos. Como fruto de esa colaboración y entendimiento, se esperaría que finalmente se desarrollen proyectos tantas veces anunciados como el Centro Cultural Recreativo de San Jacinto. También que se incluya a las municipalidades en la toma de decisiones sobre cuestiones críticas como la gestión del agua o el transporte público. Y finalmente, que por fin se implemente y se cumpla lo que la Ley de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Área Metropolitana de San Salvador dice en términos de crear un Consejo de Desarrollo Metropolitano en el que sesionen y coordinen los ministros y alcaldes del área metropolitana y que la ley establece que debe ser presidido por el alcalde de la capital. En suma, tanto el gobierno central como el capitalino deberán demostrar que su afinidad partidaria se traduce en beneficios para el desarrollo metropolitano y de zonas aledañas.
Hasta aquí nuestro editorial de hoy.
Un vistazo al mundo desde YSUCA.
Buenos días, bienvenidos a la información internacional en este lunes 27 de abril del 2015. Les saluda Gerardo Castro. Comenzamos en Jartum, Sudán. El presidente de Sudán, Omar al-Bashir, ganó su reelección con el 94% de los votos de acuerdo con resultados oficiales anunciados el lunes, lo que le permitirá extender sus 25 años en el poder a pesar de las acusaciones internacionales de crímenes de guerra que pesan sobre él y numerosas insurgencias. El titular de la Comisión Electoral, Mokhtar al-Azam, al anunciar los resultados a la prensa, dijo que la participación electoral fue del 46.4% y que los informes sobre una baja participación eran incorrectos. La votación se realizó en 4 jornadas a partir del 13 de abril. Casi 13 millones de personas estaban habilitadas para votar en unos 11.000 centros. En la capital Jartum, los centros de votación estaban casi desiertos. En otras informaciones, miles de nepalíes abandonan Katmandú hacia zonas seguras por temor a nuevas réplicas.
Las carreteras están dañadas y abandonar esta ciudad de 1 millón de habitantes con la ayuda de un vehículo es muy difícil. Los habitantes recuperan lo que pueden con las manos. La falta de equipamientos de rescate y la dificultad para acceder a las zonas dañadas dejan escenas como estas. Los que no han abandonado la ciudad han pasado una segunda noche más a la intemperie y bajo la lluvia. El Banco Asiático de Desarrollo ha anunciado que concederá 200 millones de dólares a Nepal, además de los 3 millones inmediatos para las tareas de ayuda humanitaria. Miles de personas se agolpan en el aeropuerto de Katmandú a la espera de un vuelo. Se estima que unos 300.000 turistas extranjeros se encuentran en el país.
Chile. Aparentemente en calma, pero todavía inestable, esta es la mejor manera de describir el estado del volcán Calbuco en el sur de Chile, que hizo erupción 2 veces la semana pasada. Las autoridades chilenas advirtieron sobre la posibilidad de nuevas erupciones y además alertaron sobre el riesgo de deslaves por causa de las lluvias anunciadas para las próximas jornadas. Aprovechando el actual momento de calma, sin embargo, la mayoría de los aeropuertos de Chile y la vecina Argentina reanudaron su actividad. Se calcula que hasta el momento el Calbuco ha expulsado unos 210 millones de metros cúbicos de ceniza, cubriendo las zonas aledañas de polvo tan fino que parece talco o harina. Más de 6.000 personas tuvieron que ser evacuadas luego de su erupción. La nube de cenizas del volcán chileno Calbuco sigue extendiéndose.
Su efecto se hace sentir especialmente en las zonas aledañas al macizo y ha llegado hasta el noreste de Argentina y Uruguay. Solo en las últimas 48 horas el volcán ha expulsado más de 210 millones de metros cúbicos de cenizas que han sepultado literalmente la zona de exclusión de 20 kilómetros. En la localidad de Ensenada, al pie del macizo, el peso de las cenizas ha echado abajo parte de los edificios como el restaurante de este hombre.
Sí, el volcán Calbuco me está sigue dando señal que va a estar todavía como está, tengo que esperar eso. Ya, pero apenas pueda y para el volcán voy a comenzar a construir de nuevo el nuevo restaurante.
El macizo, que entró en erupción 2 veces desde el miércoles pasado, sigue expulsando cenizas. Un total de 6.500 personas se han visto obligadas a dejar sus hogares.
Finalizamos ahora en Honduras, y es que el presidente de ese país ha reforzado su seguridad. La seguridad del presidente de Honduras, Juan Manuel Orlando Hernández, ha sido reforzada tras darse a conocer que podría ser objeto de un ataque armado por sicarios ligados al narcotráfico. Así lo informó el fin de semana el jefe de Estado de Mayor Conjunto de la Fuerza Armada de Honduras, Freddy Díaz. El atentado contra el presidente de Honduras había sido planificado para septiembre del año pasado por órdenes de los hermanos Valle, reconocidos líderes del narcotráfico que operan en dicho país. En el ataque participarían sicarios de México, Colombia y Guatemala. Esta información fue ratificada por autoridades de los Estados Unidos. Cerramos así este espacio de notas internacionales.
Vos y yo, una sola frecuencia, 91.7 FM.
De la mañana con 12 minutos, 7 con 12 minutos. Gracias por mantener la sintonía de YSUCA en el 91.7 del FM. Por acá les comento que motoristas del transporte público de Aguachapán hacia San Salvador también están en paro de labores, aparte de los de Santa Ana. Y tráfico pesado en el carril que de Santa Tecla conduce hacia San Salvador, sobre el Boulevard de los Próceres, a la altura del hermano Bienvenido a Casa. La información que les tengo de última hora, con respecto al tráfico. Y en los titulares les decíamos, si usted sabía que el calor sofocante que hemos sufrido durante los últimos días es necesario para la entrada de la época lluviosa. Así nos lo explica la meteoróloga Sandra Martínez.
Es necesario este calor, es necesario este calentamiento de las aguas del océano. Si no, los patrones atmosféricos no se acomodan de tal forma para recibir la época de lluvia, ¿eh?
Pero la buena noticia es que ya casi estamos de salida de este periodo de transición entre la época seca y la época lluviosa. A partir de este miércoles 29 de abril, empezarán a disminuir las temperaturas. Según la meteoróloga Sandra Martínez, se espera un frente frío combinado con vientos y lluvia.
A partir del miércoles por la tarde y la noche, ya estaríamos experimentando las primeras lluvias y tormentas, que incluso pueden ser de moderadas a fuertes, o tormentas con fuerte actividad eléctrica sobre el territorio. Esto vendría a modificar muy bruscamente las condiciones de calor y de ambiente muy seco que hemos tenido en estos días y que nos ha dado este calor sofocante aún en horas nocturnas.
Debido a estos cambios tan bruscos de temperatura que tendremos a partir del miércoles, la meteoróloga del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales brinda algunos consejos.
Uno, ante estos cambios es que se enferma mucho de las vías respiratorias, y ante eso ya podemos prevenirnos también en tomar vitamina C, mucha limonada y hidratarse muy bien el cuerpo. Ponerle un poquito de defensas también, ¿verdad? Para que estos cambios bruscos no nos afecten tanto.
La transición de la época seca a la época lluviosa es del 15 de abril hasta el 15 de mayo. Durante este tiempo se experimentan altas temperaturas combinadas con periodos cortos de frentes fríos, vientos y lluvias o tormentas eléctricas. Para YSUCA Noticias, Imelda Jacobo.
7:16 a.m. y también ya lo escuchamos en voz de la gente del meteorología, que a partir de esta semana también vamos a tener un frente frío, y esto es debido al proceso pues de cambio de temperatura, como nos lo describían en la nota que escuchábamos. Es momento ahora de los deportes. Buenos días, estos son los deportes, comenzamos. Conjunto bávaro, que el sábado venció 1-0 al Hertha Berlín, consiguió así su tercer título consecutivo en el Bundesliga y el segundo para su entrenador, el español Josep Guardiola. Es además el trofeo de liga número 25 en historia del club. La victoria en casa ante el Hertha por el 30ª fecha ya había dejado al equipo de Guardiola como virtual campeón del torneo a 4 fechas del final. El Real Madrid ganó 4-2 en su visita al Celta de Vigo para mantenerse a 2 puntos del líder de la Liga Española de Fútbol. El Barcelona tras un encuentro enloquecido que quedó resuelto con un doblete de Javier Chicharito Hernández. Dragón derrotó 1-0 al Águila, que a pesar de todo aún tiene chance de clasificar. El Águila hizo lo mismo de toda la segunda vuelta y tras revivir heroicamente la fecha anterior en Opico, ayer dejó ir una gran opción de enrumbar la clasificación al caer 1-0 ante su hermano migueleño Dragón, en el juego que más necesitaba ganar. El FAS convirtió la confianza en agonía y aplazó su clasificación a semifinales tras empatar con marcador de 1-1 ante la Universidad del Salvador, equipo que no se jugaba nada, pero que impuso exigencias al cuerpo técnico y pupilo del cuadro asociado. Con el resultado, los santanecos alcanzaron los 27 puntos y se quedaron en solitario en la tercera plaza del clausura, pero amenazas por 2 equipos con 26, incluido el Juventud Independiente, su rival de la última jornada del clausura 2015. Y finalizamos con este vistazo a los deportes. Y así finalizamos esta primera entrega de noticias. Gracias por su atención. Estuvimos con ustedes Gerardo Castro, Yanira Cáceres y su servidor y amigo Rafael Orellana. Antes de despedirnos, les dejamos con la frase de esta mañana de lunes. La frase del poeta latino Horacio y dice de la siguiente manera: el placer que acompaña el trabajo pone en olvido a la fatiga. Tenga usted una buena jornada de lunes.